Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos del profeta Habacuc. Acerca del nacimiento de este profeta menor sabemos poco. Es probable que viviera en tiempos de Jeremías. De su lugar de nacimiento y origen familiar no hay noticia fiable. Su libro habla de él como de el profeta, lo que hace pensar que era reconocido como tal. Alguna alusión que otra al ámbito de la música sugiere que pudo ser miembro del coro del templo, como levita. En hebreo su nombre Habacuc procede del verbo habak, abrazar. Es antropónimo que presenta la forma Habacuc, que la traducción griega de la Septuaginta convierte en ambacom. Más tarde, la traducción latina de San Jerónimo, la Vulgata, le da la forma por la que conocemos al profeta en castellano, Habacuc. Hay que recordar que acaso el nombre tenga reminiscencias asirias de la palabra Habacuc, nombre de una planta. Por otra parte, el sentido del término se traduce por abrazo. A falta de documentación histórica, la traducción y la leyenda judía lo ha representado como miembro de la tribu de Leví e hijo de cierto Jesús, como el niño de la mujer de Sunamita, a quien Eliseo resucitó, o como el centinela que Isaías apostó para que observara la caída de Babilonia. Según el apócrifo Vidas de los Profetas, atribuido a los autores cristianos Epifano y Doroteo, Habacuc pertenecía a la tribu de Simeón y habría nacido en Bet-Socher, en territorio de la tribu de Judá. En los mismos trabajos se indica que cuando Nabucodonosor puso cerco a Jerusalén, Habacuc huyó a Ostraquina, en la costa egipcia, de donde regresó más tarde para vivir en el campo y cultivar la tierra en el lugar del que era oriundo, y donde murió 2 años antes de que Ciro permitiera la restauración del reino. Son muchos los lugares que se señalan como de enterramiento del profeta, que puede haber de cierto en el fondo de estas leyendas. No es fácil discernirlo. Profetizó con anterioridad al cautiverio babilónico, según se desprende del capítulo inicial de su libro, en el que predijo el éxito militar y político de Babilonia y su posterior ruina, así como la cautividad de los judíos y su liberación por Ciro. Escribió hacia el año 612, fecha relacionada con la caída de Nínive. En cualquier caso, el libro debió escribirse con anterioridad al 605, como se deduce del hecho de que no se habla de él de la primera invasión de Judea por los babilonios. Su oración en el capítulo 3 parece un salmo con su título y conclusión, circunstancia que hace pensar que Habacuc pudo haber sido un levita al servicio del templo. Su escritura presenta una personalidad literaria y profética singular, y fiel a lo que Dios le dice, se dirige al pueblo y no a los hombres. está interesado en su pueblo y de él habla, así como de los caldeos, enemigos de su pueblo, y de todo ello habla a Dios. Las preguntas de Habacuc y las respuestas del Señor constituyen expresiones distintas a conmover. Apelan al corazón y a la conciencia. A lo largo de los tres capítulos de que consta el libro, la primera parte, capítulos primero y segundo, es un diálogo con Dios en el que describe la avidez de los poderosos y su obsesión por invadir otros pueblos, teniendo esa conducta rapaz como secuela los saqueos, violencias y matanzas. Esa primera parte comienza con un lamento del profeta dirigido a Dios ante la iniquidad de la tierra, la opresión prolongada del justo por parte del impío, dejando ver que en Judá no hay ley ni justicia. La pregunta retórica de Habacuc a Dios se formula así: ¿cuánto tiempo el impío habrá de prosperar? A lo que Dios responde que su justicia está por venir, a lo que el profeta saca a colación ante el Señor la séptima ley del mundo que permite el triunfo de los malvados. El profeta hace suya la voz de los que sufren y clama al Señor para que no se retarda la salvación. La segunda parte recoge una serie de condenas dirigidas a opresores e idólatras. Se habla del lucro injusto y se fustiga la avaricia. La tercera parte incluye un hermoso canto u oración acerca de las maravillas del Señor para con su pueblo, a la par que muestra la aflicción que le turba ante la desolación de su nación. En medio de la tribulación le consuela la promesa de salvación. Dice así en el capítulo tercero y último de su corto libro: oí, Señor, tu anuncio y quedé lleno de temor. Señor, aquella inefable obra tuya, ejecútala en medio de los años. Sí, oh Dios, en medio de los años te acordarás de la misericordia tuya. Vendrá Dios de la parte del mediodía. Su gloria cubrió los cielos y la tierra estará llena de sus alabanzas. Resplandecerá el Señor como la luz. Llevará delante de sí como un triunfo la muerte, y el diablo delante de sus pies. Se detiene y tiembla la tierra, mira y estremece a las naciones. Se desmoronan los montes, las antiguas colinas se postrarán ante él. Sus caminos son eternos. He visto en aflicción las tiendas de Cusán. Temblaban las moradas de la tierra de Midian. Has desnudado tu arco. Has provisto en abundancia las flechas de tu palabra. El sol y la luna se detuvieron en su cenit. Saliste para liberar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste el techo de la casa del impío. Horadaste con tus flechas la cabeza de los que me acometieron, de los que se regocijan en devorar al pobre. Oí y se estremecieron mis entrañas. Gimo por el día de la angustia, cuando suba contra el pueblo el que nos invadiera, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos. Yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza. Gracias